Carl Cookson y Hamilton White son millonarios hechos a sí mismos.
Me encanta, un auténtico GT.
Mira, este oro tiene el valor de 1 millón de libras.
Llevan toda la vida coleccionando objetos insólitos y valiosos.
Tendrá unos 300 años. Es una espada clásica de samurái. Antes tenía muchas, pero ahora tengo menos de 100.
Me encantan las motos de los 70. Antes soñaba con tener muchas, pero no tenía dinero.
Pero ahora tienen en sus manos la colección más insólita y valiosa del momento. Un tesoro de los caballeros templarios.
Hemos dado con algo que todo el mundo lleva buscando desde 1307.
Puede que sea el hallazgo más importante desde Tutankamón.
Fue desenterrado por accidente en los 60, pero después se dispersó. Con el apoyo de Carl, Hamilton ha reconstruido minuciosamente un tesoro que se creía perdido. Y ahora van a emprender un viaje por toda Europa, hasta Tierra Santa, para desvelar los misterios de cada uno de los objetos del tesoro. Reliquias templarias perdidas. Carl y Hamilton han rastreado la historia del cáliz de obsidiana, con el que creen que se realizaban las ceremonias de iniciación de los templarios.
Es la prueba de que sí se realizaron ceremonias.
Creen que la espada del siglo XIII pudo pertenecer al último gran maestre templario en Tierra Santa.
Si nuestras teorías son ciertas, murió con la espada en la mano.
Y el vaso de libaciones de mármol, con 4 cabezas misteriosas talladas.
No puedo describirlo con palabras. Es precioso.
Podría representar la veneración de los templarios a Juan el Bautista u otras creencias heréticas que jugaron un papel fundamental durante su caída en 1307. En este episodio, Carl y Hamilton intentarán resolver el misterio de la primera reliquia que Hamilton compró y la que los puso en marcha en esta odisea templaria. ¿Podrán resolver el viejo enigma de cuándo se enterró la colección y por qué? Dos cazadores de tesoros que buscaban objetos funerarios romanos en Tomar, Portugal, encontraron la colección en los 60. Pero nadie ha podido averiguar quién lo enterró y por qué nunca regresó para recuperarlo.
Lo primero que compré fue la urna de metal. No es un artefacto directamente templario. Hemos descubierto que es de la época de Enrique el Navegante, pero tiene relación con la historia templaria.
El príncipe Enrique el Navegante de Portugal era conocido como el padre de la era de los descubrimientos. Carl y Hamilton creen que se encargó la urna a principios del siglo XIV, un siglo después de la disolución de la Orden de los Templarios. También creen que el código de la urna, una serie de grabados crípticos, contiene pistas de lo que perteneció a los templarios después de que el Papa los expulsara en 1307.
Lo de la parte de atrás, ¿no crees que podría tratarse de una herejía?
Seré breve. El arte medieval siempre representa a San Jorge cuando mata al dragón. A primera vista, San Jorge es un caballero.
Sí.
Pero aquí parece un templario. Tiene el pelo largo y desaliñado. Él no era así. Vamos a darle la vuelta. Justo donde no deberían estar. Jesús y María aparecen detrás. Y Jesús lleva la corona de espinas.
Y un hábito.
Exactamente, y eso no era así.
Qué curioso. Lo que no entiendo es si la urna era para un rey, si era para Enrique el Navegante.
¿Por qué no es de oro?
¿Por qué es de metal?
Porque se remontaron a las creencias templarias de simplicidad y austeridad.
D. Dan Jones, historiador y autor de Los Templarios, Ascenso y Caída de los Guerreros de Dios, ha vuelto para examinar la urna de metal.
Bien, ya me habéis enseñado objetos muy buenos. ¿Qué tenéis hoy?
Una urna maravillosa.
Un relicario.
¿Una urna relicario? Qué emocionante.
Bien.
Caray, no sabía que pesaba tanto. Estas urnas se utilizaban para guardar el cuerpo de los santos.
Efectivamente.
Una pieza preciosa de la artesanía. ¿Qué es lo que sabéis?
La veo muy normalita para el nivel que tenía Enrique. Normalmente una persona que podía permitirse cualquier lujo habría elegido un metal más exótico, como el oro o la plata.
Es verdad. Los relicarios eran los objetos más ornamentados de la Edad Media. Oro, plata, diamantes,
y cosas así.
Aunque tenga mucha decoración, es bastante sencilla. Creo que fue el primer artículo de la colección de Hamilton y Carl. Significa mucho para ellos porque es lo que puso en marcha su investigación.
Échale un vistazo.
La imagen de la izquierda representa a San Jorge matando a un dragón.
Correcto. Entonces, si el estilo de la época era románico, ¿por qué crees que los soldados llevan una armadura que se diseñó 200 años después?
Sí, la armadura de placas parece del siglo XV. Puede que sea del siglo XIV, si de verdad se trata de San Jorge.
¿Qué le pasa a San Jorge?
Existen muchas representaciones de este santo en el arte medieval. ¿Cuándo has visto que San Jorge sea un hombre mayor con pelo largo y bigote?
Sí, tienes razón. Sí, cuéntame más.
San Jorge es el patrón de Portugal. Bueno, ahora daré la vuelta. Gírala.
Pesa mucho.
¿Quién es? ¿Qué ves?
A la derecha está la Virgen María.
Sí.
¿San Pedro? ¿Son llaves?
No.
A no ser que eso sea
la corona de espinas.
Entonces es Jesús.
Bien.
¿Es algo raro en él?
No ha sido crucificado.
Muy bien, lo has pillado. La única vez que se representa a Cristo con una corona de espinas es cuando va a ser crucificado.
Intento que se hagan más preguntas, que profundicen. No lo hago por mí. Quiero que le demuestren al mundo lo que tienen. Y en algún momento la gente les hará preguntas incómodas y difíciles. Tienen que saber responder. Entonces, ¿qué es esto? Si no es medieval, ¿es una falsificación?
No, todo lo contrario. La urna es de principios del siglo XV. Pero rememora los diseños y el estilo propio del siglo XIII. Es decir, de la época templaria.
Yo no veo nada relacionado con los templarios en este objeto. Lo que no entiendo es cómo has llegado hasta ella, ni cuál es su procedencia.
La misma que la de los demás objetos.
Vale.
¿Por qué una urna que fue encargada 100 años después de la destrucción de los templarios los rememora en la clandestinidad? ¿Y por qué esta reliquia, sin aparente conexión templaria, habría sido enterrada con el resto de la colección?
De todo lo que hemos visto, este objeto es el que más dudas me plantea. No sé qué relación podría tener con la historia templaria. Vuestro mayor desafío va a ser encontrar una respuesta. Esto es lo más emocionante que he visto. Estamos en el último nivel.
Para intentar superar este nivel, Carl y Hamilton tendrán que volver a Tomar, Portugal, donde se encontró la colección en la década de los 60. Pero antes, recogerán a su restaurador de antigüedades, John T. Tuckley Parry, para que les eche una mano.
¿Qué te parece esta urna, John T.?
Estaba cubierta de barniz. Cuando la estaba limpiando, creía que tenía una incrustación de plata, pero es de hierro. Supongo que lo hicieron para que pareciera de plata. Aquí quedan algunas marcas de limado medieval. Es muy común ver trabajos con limas modernas, pero estas trazadas son claramente medievales. Después me he fijado en los remaches. Si todos encajan, fue ensamblada en la misma época. Este es el típico remache medieval. Era una especie de barra de metal que se golpeó con un martillo para que adoptara forma de seta. Vamos a abrirla. He comparado los remaches y son todos iguales. Son remaches medievales preciosos con la cabeza plana. Eso me lleva a la conclusión de que se ensambló en la misma época.
¿Nadie ha reemplazado o reparado los remaches?
No, no. Los remaches son originales. Nadie los ha tocado. Otra cosa interesante que he descubierto es que aunque el pestillo forma parte de la caja original, la cerradura no tiene nada que ver, ya que está sujeta con cuatro bonitos tornillos del siglo XX. Aquí tenéis la prueba. Así que hace unos 30 o 40 años alguien le puso barniz y pensó: me sobra una bonita cerradura, voy a ponérsela.
Todo concuerda con la hipótesis de Carl y Hamilton de que la urna se fabricó a principios del siglo XV y en los 60 fue desenterrada en Portugal y vendida en el mercado de antigüedades. Después de que John T. haya corroborado su teoría, Carl y Hamilton volverán a Tomar, lugar donde se encontró la colección, e intentarán descifrar el código de la urna.
Refleja muchos aspectos del simbolismo de la época.
Es exactamente lo mismo.
Intentarán confirmar los rumores de que, al menos en Portugal, los templarios no desaparecieron después de 1307, sino que pasaron a la clandestinidad. Carl y Hamilton han vuelto a la ciudad portuguesa de Tomar, lugar donde se descubrió su enigmática urna que estaba enterrada con el resto de la colección. El complejo de castillos y conventos templarios cuenta con 900 años de antigüedad y es de los mejores del mundo. Contiene innumerables pistas sobre el propósito y el significado del tesoro. Ahora Carl y Hamilton esperan que les ayude a descifrar un código o una serie de grabados enigmáticos de su urna. Su primera parada es la espectacular charola, que en su día fue una capilla privada reservada a los caballeros de la Orden de los Templarios. John T. afirma que la urna data del siglo XV. Si Hamilton descifra el código, dará con una fecha más precisa.
Por el estilo de armadura que llevan las figuras en esta parte y la que lleva San Jorge.
Es de la época.
Sí, los cascos serán del año 1400 o 1420. Es perfecto.
Y el escudo también.
La Orden de los Templarios fue brutalmente suprimida por orden del Papa en 1307, 100 años antes de que se encargara la urna relicario. Entonces, ¿por qué se enterró esta pieza junto al resto de reliquias templarias? ¿Y qué es lo que representa la extraña simbología de esta urna?
Si te fijas, la urna tiene cuartos de lámina y diseños góticos. Es exactamente lo mismo que tenemos delante.
Pero no sabemos cuándo pintaron la capilla con exactitud. Los diseños en la urna reflejan de primera mano gran parte de la simbología de la época. Y a través de ella podemos relacionar algunas cosas, como el número de columnas.
Sí.
Parece que hay 8. Todos estos detalles hacen que sea muy poco probable que sea una coincidencia. Tiene que haber una explicación detrás del diseño.
¿Por qué la simbología de la urna alude crípticamente a la capilla privada de los templarios si se hizo 100 años antes de la disolución de la orden? Mientras Carl y Hamilton buscan pistas en la charola, su asesor arqueológico, Roger Box, ha estado investigando qué fue de los templarios en Portugal tras la supresión de la orden en 1307. Se han reunido en un claustro que fue adherido al convento en el siglo XV por Enrique el Navegante, quien creen que encargó la urna relicario.
¿Has podido averiguar qué pasó con los templarios de Portugal después de 1307?
Sucedieron muchas cosas durante aquel viernes 13. El Papa envió un decreto para que acabaran con todos los templarios. Pero el rey de Portugal, un tal Dionisio I, tenía antecedentes con los templarios. Él mismo era uno de ellos, así que estaba de su parte.
El rey Dionisio I, que tanto se había esforzado por mejorar la maltrecha economía de su empobrecido país, pudo ver los beneficios de conceder un refugio seguro a la riquísima orden de los caballeros templarios. A diferencia de la mayoría de los reyes cristianos de Europa, se negó a arrestar o encarcelar a los templarios.
Les dejó seguir con sus tradiciones, pero durante los primeros años les dijo que agacharan la cabeza y se fueran al sur para tomarse una especie de año sabático.
Durante 5 años, los templarios permanecieron en Castro Marim, en el Algarve. Pero pasado un tiempo, el rey Dionisio les permitió volver a tomar, les devolvió sus propiedades y les cambió el nombre.
El rey les permitió volver a tomar como caballeros de la Orden de Cristo. Y así es como renunciaron a ser templarios.
La nueva orden se fundó en 1319. 12 años después de la prohibición de los templarios, el príncipe Enrique el Navegante fue uno de los primeros grandes maestres de la Orden de Cristo. Pero aunque efectivamente continuaron con las tradiciones templarias bajo un nombre diferente, como el decreto papal las calificaba de heréticas, solo podían practicarlas en la clandestinidad. Los historiadores locales creen que esta cámara subterránea bajo el comedor del convento se utilizaba para celebrar elaboradas y clandestinas ceremonias de iniciación. La necesidad de ocultar sus prácticas a la Iglesia Católica podría explicar la naturaleza críptica del simbolismo de la urna. No se representa a Cristo como el mártir religioso central, sino como un monje, posiblemente un discípulo de su maestro, Juan el Bautista. Según lo que hemos aprendido sobre el vaso de libaciones, los templarios podrían haber venerado a Juan el Bautista por encima de Cristo, lo que no le gustó nada a la Iglesia. El conquistador de este dragón no es un joven caballero, sino un señor mayor con el pelo largo que parece un templario. Carl y Hamilton creen, a partir de sus investigaciones sobre el cáliz de obsidiana, conocido como cristal de dragón en la Edad Media, que estas criaturas eran símbolos de conocimientos ocultos.
Los templarios eran muy inteligentes. Tenían conocimientos avanzados y nociones matemáticas y de arquitectura. Y este es el resultado. Este edificio data de la época de Enrique el Navegante, a mediados del siglo XV. Tiene una arquitectura románica de vanguardia.
Pero la cúspide de sus conocimientos y habilidades estaba en su afán por la navegación y la exploración marítima. Enrique el Navegante contribuyó a impulsar las rutas comerciales portuguesas, sobre todo a través de su exploración de la costa occidental de África. Después de Enrique, todos los grandes maestres de la Orden de Cristo procedían de la familia real portuguesa, entre los que destacaba el rey Manuel I, quien, junto al comandante Vasco de Gama, patrocinó sus expediciones a través de los océanos Atlántico e Índico. Gama, miembro de la Orden de Cristo, se convirtió en el primer europeo en descubrir una ruta marítima hacia la India, abriendo una era de imperialismo global. El rey Manuel I añadió partes cargadas de simbolismo al convento que también se reflejan en el diseño de la urna. La más famosa de todas es la ventana manuelina.
Qué interesante, Hamilton. Si te fijas en las bandas que recorren ambas torres, son idénticas a las que hay en la parte superior de la urna relicario. Se parecen mucho.
La cruz se encuentra en la parte superior, pero tanto a su izquierda como a su derecha hay dos esferas que representan el globo terráqueo. Si bajáis la mirada, veréis frutas exóticas propias de la India, y los pilares están rodeados de cuerdas. Los barcos no pueden adentrarse en el mar sin cuerdas, ya que son elementos flexibles y muy fuertes. Esto quiere decir que comprendemos la navegación, que el mundo es redondo y que somos los dueños del mar.
La Orden de Cristo podría haber continuado con el patrocinio pacífico de las expediciones portuguesas y su culto secreto, si no hubiera sido por la llegada de la Inquisición Católica a Portugal en 1536. A 80 kilómetros al norte de Tomar se encuentra la antigua ciudad de Coimbra. Es la sede de la universidad más antigua de Portugal. Se creó en 1290, en plena época templaria. Más tarde se convirtió en la sede de la aterradora Inquisición portuguesa, que tenía el poder de quemar a los herejes en la hoguera. En la actualidad, la universidad alberga un importante archivo de documentos relacionados con la Inquisición. El historiador y autor de los templarios, Dan Jones, ha venido a examinar algunos de ellos. Va a reunirse con el profesor Mayado Amaral, subdirector de la biblioteca de la universidad.
¿Qué son estos documentos?
Las listas que se imprimieron en la época del auto da fe. En ellas están los nombres y los delitos de las personas que estaban en aquella profesión.
El auto da fe era un acto público, a menudo celebrado en la plaza de la ciudad, en el que los juzgados y condenados por herejía desfilaban ante el público antes de que se ejecutaran las sentencias dictadas.
Era un gran evento barroco y una especie de teatro. Era como una actuación. Por eso la publicidad era muy importante. Cada vez que se celebraba un auto da fe, los condenados que iban en procesión llevaban impresos sus nombres y un resumen de sus delitos en un folleto pequeño. Y en estos documentos aparecen en orden los nombres de todos los hombres y mujeres convictos.
¿Y qué hay en este documento?
En este caso, por ejemplo, se hace referencia a una mujer de 50 años, Isabel de Lousada, una cristiana nueva. Esta era la denominación para un grupo de personas conversas al cristianismo desde el judaísmo.
En Portugal, al igual que en España, el objetivo principal de la Inquisición Católica eran los judíos que se habían convertido al cristianismo para intentar escapar de la persecución, pero que seguían practicando su fe en la clandestinidad.
Isabel fue una de las mujeres que se convirtió al cristianismo. ¿Por qué llamó la atención de la Inquisición? ¿Por qué sospecharon de ella?
Solía ser así, cuando no era la primera vez.
¿Una recaída?
Exacto. Y en aquella época, lo que solían hacer los judíos era, por ejemplo, descansar los sábados o no comer cerdo.
Entiendo. Cuando se daban cuenta de cualquier desviación de la ortodoxia católica.
Cuando veían cualquier desviación de la ortodoxia católica.
¿Y qué pasó con ella? ¿Fue entregada a las autoridades seculares?
Exactamente.
¿Cómo los castigaban?
Relaxada en carne quiere decir que ardían en la hoguera.
Vaya. Tenemos todos estos documentos, por lo tanto...
Sí, esto refleja que muchas personas fueron juzgadas y la mayoría condenadas por la Inquisición.
Pero la Inquisición no solo perseguía a los llamados cristianos nuevos.
¿Qué delitos buscaba la Inquisición?
Querían combatir cualquier herejía. Y el judaísmo era la herejía más común de todas. Por ese motivo, los inquisidores se fijaban en cualquier comportamiento o creencia que fueran impropios, como todo aquello que tuviera que ver con la astrología o la brujería.
Entonces la Inquisición podía buscarte las cosquillas con muchas cosas. Era una especie de policía del pensamiento. Si sabías que algo no estaba bien, o si no le gustabas a tu vecino y te denunciaba, tenías un problema grave.
Sí.
Ni los templarios ni sus sucesores en Portugal, la Orden de Cristo, escaparon del aterrador escrutinio de la Inquisición, que se cobró unas 40.000 vidas. Carl y Hamilton están a punto de descubrir lo devastador que fue aquel impacto. Ahora se disponen a descifrar el código de la urna relicario. Tendrán que averiguar cuándo y por qué fue enterrada la colección del tesoro templario. La Orden de los Templarios había sido proscrita por el Papa en 1307, pero los caballeros de Portugal, bajo la protección de la familia real y con un nuevo nombre, la Orden de Cristo, siguieron practicando sus tradiciones en la clandestinidad hasta la llegada de la Inquisición en 1536. 80 kilómetros al norte de Tomar, en Coimbra, donde se sitúa la base regional de la Inquisición, el profesor Maya do Amaral llevará a Dan Jones a ver parte del legado de la Inquisición.
¿Esto qué era?
Fue uno de los lugares más aterradores de Coimbra durante los siglos XVI y XVII. Aquí se encontraba la sede de la Inquisición, donde los jueces sentenciaban a los ciudadanos. También interrogaban a los prisioneros en este lugar. Aquí es donde fueron torturados con el único objetivo de conseguir una confesión.
¿Y qué me dices de esto?
Son algunos restos de las celdas de la Inquisición. Este era un lugar realmente aterrador. Y si alguien tenía la mala suerte de que los jueces de la Inquisición le interrogaran, acababa siendo colgado. Además, le ataban las manos para que se quedara suspendido en el aire.
Es horrible.
En Tomar, los templarios y sus sucesores de la Orden de Cristo tampoco se libraron de los brutales ataques de la Inquisición. Carl y Hamilton se han reunido con su restaurador de antigüedades, John T. Tuckley Parry. Van a conocer al historiador local, Joao Fiandeiro, en la iglesia de Santa María do Olival.
Aquí es donde Waldin Pais, el gran maestre que construyó el castillo, quiso realizar una especie de conexión con Jerusalén y representó el Monte de los Olivos. Esta iglesia se convirtió en el panteón de los maestres. Aquí se encontraban las tumbas de los grandes maestres que, por desgracia, fueron destruidas durante la Inquisición española en el siglo XVI.
De los 20 maestres de la Orden del Temple de Portugal que fueron enterrados en Coimbra, solo uno sigue siendo conmemorado con una pequeña placa que está en una de las capillas laterales.
Bueno, estamos ante la lápida de Waldin Pais. Originalmente estaba en el centro de la iglesia, pero en el siglo XVI, con la Inquisición y todo lo que esta supuso, se derribó el suelo y se construyeron las capillas laterales que estáis viendo. Debido a la importancia de este gran maestre, quien se encargó de fundar la iglesia y construyó el castillo de Tomar, conservaron su imagen, incluso durante la época de la Inquisición. Esa es la razón por la que se conserva la lápida de Waldin Pais.
Pero las lápidas de los demás grandes maestres de la Orden del Temple que sucedieron a Pais se extinguieron durante la Inquisición.
Y aquí destruyeron las tumbas y se lo arrebataron todo.
Las tumbas de los templarios.
Efectivamente. Los inquisidores consideraban a los templarios herejes y por eso decidieron destruir el suelo y no dejar nada.
Como vándalos.
Sí, pero conservaron una.
¿Estaba en la pared?
Sí. Sí.
¿En aquella época?
Efectivamente.
Ese trozo de piedra estuvo en su sarcófago durante unos 400 años.
Sí.
Después lo pusieron en esa pared y lleva ahí desde...
Desde entonces.
Vale, te diré por qué lo sé.
Sí.
Porque la piedra originalmente era blanca y con el tiempo fue adquiriendo una rica pátina porque muchas personas la tocaron.
Hoy en día, la gente sigue haciéndolo.
Sí, al tocar la piedra, estoy depositando los aceites que tengo en los dedos sobre ella. Gracias a esto, se ha producido una maravillosa pátina color café. ¿Una goma de silicona? Alguien tuvo que hacer un molde en los 80.
Seguramente.
¿Una copia de yeso?
Sí, se hizo una réplica para un museo.
Pues despedirían a quien lo hiciera porque se dejó un trozo de goma.
Ya.
Esta capa rosa, ¿la veis? Es silicona. Si nos están viendo ahora mismo, puede que despidan a esa persona.
Y no solo se destruyeron las tumbas de los grandes maestres templarios durante la Inquisición. Todo lo que tenía algún tipo de símbolo templario fue aniquilado o arrojado a terrenos baldíos o al río. Pero a principios del siglo XX, un grupo local de arqueólogos aficionados empezó a recoger estos fragmentos de piedra y a llevarlos al convento.
Interesante, tiene grabado el cáliz.
Ajá, el cáliz.
Y creo que es la segunda piedra de Portugal en la que se representa un cáliz. Obviamente es una lápida. Será del siglo XII o XIII.
Los sacaron de la iglesia. Había lápidas y al final las dejaron fuera.
¿Cuándo volvieron a ponerlas a cubierto?
A principios del siglo XX.
Están muy deterioradas por las heladas. ¿Crees que originalmente tenía una cruz celeste en esa parte?
Probablemente.
Tiene forma circular. La piedra fue unificada para que no se perdiera el detalle y solo ha sufrido daños por el tiempo que ha estado fuera.
Nuestro objetivo consiste en encontrar otros ejemplos de piedras de la época en las que se representan cálices como el que tenemos.
Una cabeza de serpiente. No es algo muy común.
Pero vuelve a representarse como elemento de sabiduría y también aparece en algunas de las piezas pequeñas de la colección.
Si os fijáis en la lengua de la serpiente o del reptil que sea, no parece una lengua. Más bien tiene forma de seta.
Es verdad. Sí. Parece una seta. En Oriente Medio había cultos misteriosos que defendían la idea de que si te comías una seta, fuente de la sabiduría de Dios, alucinabas. ¿Sabíais que Cristo es una palabra aramea que significa seta? Hay quien dice que Jesús y Cristo, cuando aparecen en la Biblia, aluden a otro idioma, al arameo. Y estas palabras hacen referencia a la seta que proporciona la fuente de la sabiduría de Dios. Muy propio de una herejía.
La sospecha de que la Orden de Cristo mantenía este tipo de creencias heréticas llevó a la Inquisición directamente a Tomar, donde instalaron un tribunal en el Castillo de los Templarios. Carl y Hamilton están a punto de escuchar las aterradoras consecuencias de sus actos.
En esta habitación puede sentirse el miedo.
Y para averiguar si la urna relicario contiene la clave del verdadero significado del Santo Grial.
Más que un objeto, es un proceso.
Carl y Hamilton visitarán la ciudad portuguesa de Tomar. Tras averiguar cómo el código de la caja apunta a que los templarios cambiaron de nombre, pero continuaron con su tradición, tendrán que descubrir cómo los desarraigó la Inquisición en el siglo XVI. Durante varios años, los juicios de la Inquisición se celebraron en un castillo que construyeron los templarios y que fue ocupado por sus sucesores, la Orden de Cristo. Carl y Hamilton regresan al castillo con Joao para averiguar qué ocurría cuando la Inquisición hacía escala.
Nos encontramos en la habitación en la que más presión se sentía. Es aterradora. Aquí fue donde se llevaron a cabo los juicios de la Inquisición española. La Orden de Cristo también se vio afectada.
También se sospechaba que tenían creencias heréticas, ¿no?
En cierta medida, sí.
¿Fue el fin de la Orden de Cristo?
En aquella época se produjo la reforma y el cambio total de la orden. Lo que finalizó, por decirlo de alguna manera, fue la herencia templaria.
¿Quedó algún núcleo de miembros de la orden que se ocultó o trató de llevar a cabo?
Lo que ocurrió en realidad es que en el siglo XVI, los que no aceptaron ese cambio un cambio radical, se vieron obligados a trabajar en la clandestinidad.
Ya.
Algunos fueron juzgados por herejía, eso lo tenemos claro. Los juicios que acontecieron en esta habitación son históricos.
¿La Inquisición también utilizaba la tortura o se eliminó gradualmente?
Era su arma.
Era lo mejor que tenían.
Era su mejor instrumento.
Según lo que has dicho, ¿se condenó a muerte a algunos herejes en esta sala o fueron llevados a la hoguera de Tomar?
Hay dos casos relacionados con Tomar. Imaginad cómo sería el juicio.
Sí.
Los inquisidores estaban justo aquí. En esta parte se sentaba el resto y los convictos estaban ahí. Después venían hasta aquí para escribir la pena en un papel, si la persona juzgada era culpable o no. Y luego pasaban por esa sala en la que había un fraile que se encargaba de recoger los votos y los contaba. A vuestra izquierda veréis dos vasijas. La primera contiene una cara caucásica y la cara de la derecha es africana. Si la persona juzgada era inocente, el agua salía por la cara europea. Pero si era culpable, salía por la otra.
La africana. Tortura psicológica.
Qué dramático.
Sí.
Es muy dramático. Este sistema estaba diseñado para intimidar y atemorizar, sí, al alma que estaba a punto de ser condenada, o si tenía mucha suerte, liberada.
La llegada de la Inquisición coincide con la época en la que las tumbas o sarcófagos de los grandes maestres fueron completamente destruidos.
Fue en la misma época.
Y la destrucción de los símbolos templarios de los edificios y de los castillos, lo que viene a ser el patrimonio templario, ¿se produjo de manera inmediata o fue un proceso gradual?
Fue algo inmediato, ocurrió en todo el país.
De acuerdo, entonces no tuvieron ningún margen de maniobra, ya que ni siquiera permaneció la simbología de los objetos y edificios. Durante el punto álgido del poder de la Inquisición, tenías que ocultarlo todo o deshacerte de ello, ya fuera una creencia o un objeto físico.
Exactamente.
Hemos dado con algunos estudios científicos bastante serios sobre las vasijas de la colección. Dichos estudios parecen indicar que estos artefactos fueron enterrados hace unos 500 años, lo que coincide con la llegada de la Inquisición a Portugal.
Probablemente alguien las enterró y después fueron olvidadas.
Ya.
Esta persona le diría a alguien dónde se encontraban, a su hijo, por ejemplo, y después fueron olvidados.
En aquella época supusieron que la Inquisición no duraría más de 5 años, pero al final permaneció unos 300 años.
Casi 250 años.
¿Y no hay forma de que nadie dejara por escrito dónde se encontraba el tesoro?
Murieron generaciones de familias.
Desaparecieron y los objetos cayeron en el olvido.
Solo el tiempo y la suerte los han sacado a la luz.
Lo más probable es que el tesoro fuera enterrado a mediados del siglo XVI, cuando la Inquisición llegó a Portugal. Habría permanecido intacto hasta que fue desenterrado por casualidad en 1960. Falta resolver la última pieza del rompecabezas. ¿Podría la urna de metal señalar el verdadero significado del Santo Grial? Tim Wallace Murphy, quien se ha ofrecido a ayudar a Carly Hamilton con la colección, tiene una interesante interpretación de la leyenda del Grial.
La búsqueda del Santo Grial es anterior al cristianismo. Estuvo bajo el poder de los celtas, el caldero de la abundancia. Para el pueblo hebreo era una piedra que cayó del cielo. La versión cristiana habla de la copa que da la vida eterna. Muchas generaciones han luchado por encontrar una u otra versión. La historia cristiana más popular es la de la copa que Jesús utilizó en la última cena. José de Arimatea la usó para recoger su sangre después de la crucifixión. En primer lugar, Jesús no tenía una copa distinta a la de los demás en la última cena. Y en segundo lugar, según la tradición judía, dicha copa nunca se utilizó para recoger sangre. Un maravilloso profesor estadounidense, Joseph Campbell, se cuestionó por qué un caballero medieval iba a salir a buscar una reliquia cuando, si quería un milagro, lo que tenía que hacer era ir a la iglesia y comulgar, y así recibía directamente a Jesús. Según Campbell, el Grial es una descripción alegórica codificada del camino hacia la iluminación. Es un proceso de transformación. Es un cambio intelectual y espiritual.
Entonces, ¿podría ser el Santo Grial una especie de iluminación espiritual e intelectual que la Orden de Cristo de Portugal alcanzó a través de la transmisión de conocimientos ocultos de los templarios? ¿Y podría dicho conocimiento sagrado haber permitido al gran maestre Enrique el Navegante y al posterior caballero de la Orden de Cristo Vasco de Gama realizar sus notables expediciones que cambiarían el mundo para siempre? De ser así, el tesoro sería el mítico Santo Grial que tanto tiempo lleva buscándose. Carl y Hamilton han recorrido miles de kilómetros a través de Europa para llegar a Tierra Santa. Ahora han vuelto para pasar un tiempo a la casa del lago de Carl, así que tendrán la oportunidad de reflexionar sobre todo lo que han descubierto.
Esto no entraba en mis planes. Nunca me hubiera imaginado que encontraría el Santo Grial y el tesoro de los caballeros templarios.
Yo soy el protector y el guardián del tesoro. Creemos que es uno de los hallazgos más increíbles de la historia. Lo importante es que mantengamos toda la colección junta.
Es uno de los hallazgos más importantes de la historia. Y estamos hablando de unos 50, 60 o 70 artículos. Esto va a cambiar muchas cosas.
De lo que sí que estoy seguro es de que probablemente sea uno de los mejores descubrimientos de nuestra vida. Nuestras teorías respaldarán muchas de las conjeturas que han surgido durante los últimos 800 años. Ahora podemos poner objetos físicos sobre la mesa para afirmar ciertos hechos.
No sé tú, pero esta es la primera vez que siento que desconecto por completo desde hace años.
¿Y yo?
Hemos vivido muchas cosas y poder disfrutar de este momento es maravilloso. Salud.